desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Hola Asturias, buenos días. Hoy es martes 4 de junio de 2024, son las 10:30 de la mañana.
¡Sí!
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias, para todo el mundo, Around the Grol, www.rtpa.es. Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Around the Grol.
Around the Grol.
Around the Grol, www.rtpa.es. Y si alguno de nuestros amigos o amigas se perdieron un programa, no pasa nada. ¿Qué pueden hacer?
Listen again. En inglés te lo digo. Listen again. Volver a escucharlo. ¿Dónde?
www.rtpa.es.
Servicio a la carta. Radio a la carta. En la parte derecha de la página web oficial de la Radiotelevisión Pública del Principado de Asturias hay un menú y pone a la carta televisión. Ahí no es. A la carta
porque
radio.
Porque ahí es televisión.
Claro. Tú tienes que darle a la carta radio. Y allí salen todos los programas, no solo nuestro, todos los de los compañeros que formamos parte de la radio pública. Y allí, evidentemente, está Desayuno con Liantes. Pinchas y puedes escuchar, en principio, los cuatro últimos, porque son los más recientes, pero puedes pinchar en la parte de abajo para escuchar el que quieras, del año que quieras, el día que quieras. Y ponnos 5 estrellas. Gracias.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Hoy comienza la EBAU. En este momento, amigos, amigas, en este momento un montón de chavales y chavalas se están examinando de este examen. Creo que ya examen bachillerato acceso a la universidad.
Examen del bachillerato para acceso a la universidad.
Eso
sí,
es.
Supongo,
que antes
vamos.
Era la PAU, que era la prueba de acceso a la universidad. Y en su momento fue la selectividad.
Eso es.
¡Maravilloso!
Bien, las pruebas se llevan a cabo desde hoy hasta el 6 de junio en 17 ubicaciones. Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego. Los estudiantes de bachillerato deben examinarse de las 4 asignaturas que constituyen la fase de acceso. ¿Y esto cómo computa? La nota de la EBAU es un máximo de 10 puntos. Se calcula en base a un 60% de la calificación final del bachillerato y un 40% de la calificación de esta fase de acceso de la prueba. O sea, 60% la nota que sacaste en bachillerato y un 40% la nota de la EBAU. Y para los chavales y chavalas, que estén muy tranquilos.
Tranquilidad.
Que lo hagan lo mejor que puedan.
Sí.
Y ya está.
Aquí hay nivel.
Y luego, lo de las notas de corte. Tienen mucho miedo, se tiene mucho miedo. Ah, tengo que sacar buena nota por la nota de corte de la universidad. La nota de corte siempre es orientativa. Después, con el paso de las semanas, cuando todo el mundo se matricula y hay gente que ya obtiene el acceso a la universidad que quiere, hay muchas veces que la nota baja una barbaridad. O sea, que no os preocupéis.
Claro que sí, campeón.
Cosas que no interesan.
Mucho ánimo y mucha suerte a toda la gente que se va a presentar a la EBAU. Seguro que estáis nerviosísimos y nerviosísimas pensando en que ese examen va a marcar el resto de vuestra vida. Spoiler, a medias. Es decir, vais a tener un examen decisivo para vuestra vida constantemente, porque la vida adulta es estar siempre al borde del precipicio, es estar siempre viendo venir el ostión padre y es siempre que todos los días sean un examen. Entonces, ¿esto os prepara para la vida? No. ¿Por qué? Porque nada te prepara para la vida. ¿Soy un poco agorer? Puede ser. Pero, en serio, de verdad, sí, hacedme caso. Intentad nacer ricos. Intentad nacer ya con mucho dinero. Porque de lo contrario, quitaos la presión. Toda vuestra vida va a ser una constante pelea contra una pared. Y mucha suerte.
Cosas que no interesan.
Continuamos hablando del sistema educativo español. Reiteramos ese mensaje de ánimo y de apoyo a los chavales y chavalas que hoy hacen la EBAU. Y vamos a irnos a TikTok. Un vídeo que ha sido viral, el vídeo de Alison Harrell. Es una mexicana que ha hablado del sistema educativo español. No le gusta, lo ha valorado negativamente y esto es lo que ha dicho. Este es el mensaje que ha sido viral en redes sociales.
A ver.
De chavas que se van de intercambio, bueno, se vienen de intercambio a España y hablan de su terrible experiencia con la educación de España. Los exámenes aquí restan. O sea, yo pues obviamente mi primer examen llego y lo contesto todo y ya no. Güey, aquí los exámenes, o sea, si no te sabes una pregunta, no la contestas, güey. Y es mejor no contestarla porque si no te quita puntos. O sea, una pregunta bien, o sea, si tienes una pregunta bien y una pregunta mal, ya no tienes ninguna bien, ¿sabes? Porque la pregunta mal resta.
Se refiere a los tipo test.
Una pregunta mal, te quita, ¿no?, una pregunta bien. Sí. Entonces, es que, what the fuck? Eso es uno. Y luego, dos, güey, para los exámenes tienes que literal solo memorizarte todas las diapositivas, todas las cosas y hacer anotaciones de todas las clases porque
claro,
los maestros pueden decir un comentario random y ese comentario es del examen porque como ellos hacen los exámenes y no tienen así como un programa muy estructurado,
bueno,
ellos pueden preguntar lo que ellos quieran. Entonces, de que, ay, si es que la clase...
Lo que estás diciendo es precisamente que la educación aquí pregunta todo, o sea, se estudia todo el temario. Igual de dónde vienes tú, ¿no? No sé si estudiaste en Japón.
Que no digo
en
yo
Honolulu,
que la educación aquí sea perfecta.
No,
hay
no,
muchas
no,
cosas
no,
criticables,
no.
Pero bueno, a mí esto.
No, yo, a ver, tampoco me parecen cosas muy. Yo creo que es más la metodología general. Muchas veces hay cosas en las que yo creo que coinciden todos los alumnos y además cuando te haces mayor lo ves con perspectiva y dices, caray, hay cosas que eran muy densas, pero por la forma de explicarlo, de afrontar la clase. Tampoco es culpa de los profesores, porque tienen las herramientas que tienen, tienen el tiempo que tienen.
Muchas veces dan clase a demasiados alumnos, las aulas son demasiado grandes. Y yo creo que lo más criticable seguramente sea fomentar la competitividad desde muy pequeños.
Sí.
Puede ser uno de los problemas. Desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, ¿eh?
Y
eso es uno.
Y el baile de modelos, que cada dos años, cuando llega un gobierno nuevo, se cambia
eso
el modelo
también.
Y vuelta a los programas del curso, a elaborar programación.
Y otra crítica que tengo yo es que no se fomenta un talento determinado. Si un niño destaca en una cosa, pues no se fomenta ese talento, sino que se intenta que el niño sea estándar en todas las asignaturas.
Sí.
¡Eso es ciertísimo!
Asturias encadena dos años ganando población. La clave, jóvenes procedentes de otras comunidades.
Bien.
Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
Hola, Liandes. Muy buenos días. Pues Asturias encadena dos años ganando ya población y es que jóvenes proceden de otras comunidades. La comunidad recibió 10.163 personas, más de las que se marcharon a lo largo del año 2022, lo que representa el récord en lo que va de siglo en el saldo migratorio de la comunidad, según un informe publicado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos Industriales, que calcula un nuevo máximo para el pasado ejercicio. Cuando las noticias sobre la población de Asturias se centraban en calcular cuándo se constataba que perdería el millón de habitantes, se dio un giro que ha registrado no solo este aumento de población, sino la expectativa de que se repita y creciendo más también en el balance definitivo del año 2023. Este saldo, que ha marcado un hito en el registro, superó en más de 1.000 personas al registrado en el año 2008, anterior récord, y multiplicó por 7 el del 2021. ¿A dónde han ido los asturianos que salieron de la comunidad? Bien, pues el destino más destacado es a Madrid, seguido de Castilla y León y Galicia. Los mayores ámbitos internacionales son la Unión Europea y América del Sur. El país con más receptores también es Reino Unido. La otra cuestión es que el saldo positivo para Asturias se da entre los cortes de población más joven. Y así el informe señala que más de la mitad de inmigraciones y emigraciones se producen entre los 20 y los 44 años. Y también que por grupos de 5 años de edad solo se produce un saldo migratorio negativo en hombres de 80 y más años todavía. Así que un besito muy fuerte, Liantes. Me encanta daros estas noticias positivas y hasta el próximo día.
Gracias, Natalí García. Atención, amigos, amigas, porque tenemos una sorpresa muy especial.
A ver, espera, que tengo...
Muy, muy especial.
Dame un segundo, que tengo que conectar el cacharro.
Hemos recibido un saludo en exclusiva de una persona muy, muy especial, muy querida por este programa y muy querida por toda España y parte de Latinoamérica, yo diría. No voy a decir quién es, dale ahí.
Vamos allá. Ay, atentos.
Qué nervios.
Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un besazo enorme a todos los oyentes y a todo el equipazo. de Desayuno con Liantes, David y Rubén, besazo enorme. ¿Qué os voy a decir? Pues eso, que adoro a todos mis asturianos, que los quiero mucho. Arriba esa radio del Principado de Asturias.
Vamos.
Y a bailar Títico de Meltoto este verano, que lo vamos a dar absolutamente todo, todo, todo. ¿Quién soy? No puede ser otra. Leticia Sabater.
¡Ahí está!
¡Oye, vamos!
¡Leticia Sabater!
¡Qué maravilla!
Titi, cómeme el toto. ¿Cómo puedo decir esto serio?
Titi, cómeme el toto, cómemelo toto, toto.
Miau, 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 miau. Miau, miau.
Titi, cómeme el toto, cómemelo toto, toto. Titi, cómeme el toto, cómemelo toto, toto.
Miau, miau.
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes... ¿Qué día es hoy?
4
de junio de 2024.
Madre mía, David.
Que no te enteras, Contreras.
Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con noticias de famosos. Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero, sorprende con sus palabras sobre Kika, la hija de María Cerqueira. ¿Quién es María Cerqueira?
No sé.
Es la nueva pareja de su padre, que tiene una hija de 21 años. Y, por tanto, diréis, ¿y cómo se llevan? ¿Cómo se lleva Lucía con la hija de... bueno, con la hijastra, podríamos decir, de su padre? Vamos a descubrirlo.
Sí. Con Kika, que te llevas
Kika,
estupendamente.
Es verdad, María y Kika son dos mujeres que menos mal que llegan... O sea, son como menos mal que llegaron a mi vida dos mujeres tan maravillosas, la verdad. Porque, bueno... Oye, hay que proteger, ¿no te dije que soy protectora?
Sí, sí, sí.
No, necesitaba gente, o sea, es como que nos parecemos mucho, entonces es como, bueno, genial, ¿sabes?
Chapo,
o sea,
chapo, está encantada con la pareja, con la nueva pareja de su padre, de Cayetano Rivera, y está encantada con la hija de esa chica, de María Cerqueira. Así que fantástico. Ahí estaba Lucía Rivera, como siempre muy espontánea, muy simpática, muy natural... Nos cae muy bien, y también nos cae bien Almudena Cid, que ha sido muy...
Bueno, Cristina, a mí esa muchacha me cae bien, y, jolín, yo la defendí mucho.
Porque tienes manía, Cristian Gálvez.
Del malvado.
Malvado no, tampoco es eso.
Que el tiempo
es que
la,
le tienes manía.
El tiempo la ha puesto en su lugar, ¿eh? ¿Dónde está ahora Cristian Gálvez?
Le tienes manía.
¿Dónde está? Bueno, porque hay un usurpador de cosas.
Bueno.
Por ejemplo, la historia no es de él, ¿eh? Da Vinci no es suyo, no es su hijo.
Bueno, pues se ha enfadado Almudena Cid porque le han hecho una entrevista en una presentación. Le han empezado a preguntar por varias cosas, pero la periodista de repente se mete en un jardín importante.
Sí.
Y le termina preguntando por la maternidad y Almudena se molesta un poco. Aún así ha sido bastante educada. Vamos.
Oye, porque ella es educadísima.
Vamos a escuchar.
Como dice mi madre, no es lo mismo criar a tus hijos estando en casa...
Esta es la reportera, ¿eh?
Que al final conlleva muchísimo sacrificio y al final no puedes estar con los niños, al final dejas tu profesión un poco al lado y al final es un poco complicado.
No sé a qué te refieres con
¿cuál es la
esto,
pregunta?
Quiero decir...
Creo... Sí, que me refiero a que tú en tu caso te decantases por tu... No, lo digo por la maternidad, lo digo porque al final es ley de vida de que si uno se decanta por una profesión, al final dejas muchas cosas a un lado.
Creo que la cuestión está en que uno puede hacer esfuerzos en la vida y también a veces hace sacrificios. Y en los sacrificios hay una parte de tu esencia que se está yendo. Entonces tienes que saber que en la vida hay que esforzarse y que cuando sacrificas luego tiene un peaje.
y ahora mismo en qué momento vital te encuentras.
Y aquí ya Almudena se va. Almudena ya se va, ya termina un poco hasta las narices.
Bueno,
yo creo que sí le preguntó por la maternidad, pero cuando Almudena puso ahí, torció un poco el gesto, la reportera intentó recoger cable.
Salir como pudo, pero sí. ¿Para qué lo preguntas? Deja a la muchacha de preguntarle por la maternidad, que ya sabéis que lo pasó bastante mal hace tiempo, y jolín, siempre ronda ese tema, pero que es muy duro para la muchacha. Dejarla en paz, coime, ¿para qué le preguntáis
eso? Y que es muy personal también.
Y puede sacar otro tipo de exclusiva.
Bueno,
pregúntale si está enamorada, si ha rehecho su vida, que con quién sale. Pregúntale por esas cosas del corazón, no por cosas que le puedan hacer daño, caramba.
Meri Coletas, gracias.
Adiós.
Adiós,
es que
Meri.
Me ha hecho enfadada, fíjate.
No te enfades. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 4 de junio de 2024.
Vaya prestoso.
Ribuesva, la botúa nunca poca, pero tú casi cantas, y a la bota es la bien roca.
Hablamos ahora de una exposición muy importante que vamos a poder disfrutar muy pronto en Asturias. El Centro Cultural Óscar Niemeyer acogerá la exposición Goya ni más ni menos.
Ni más ni menos, ni más ni menos.
Un acercamiento a la esencia artística del pintor con más de 100 piezas procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Goya de Zaragoza y de un importante número de colecciones privadas que serán exhibidas por primera vez en Asturias. La muestra, que incluye piezas de Goya, sobre todo grabados, se puede visitar del 20 de junio al 22 de septiembre en la cúpula del Centro Niemeyer. Las creaciones que se mostrarán tratan temas como la religión, la desigualdad, la educación, la tauromaquia y la guerra. Así que tomad nota, que esto es muy importante, exposición con piezas de Goya en el Centro Cultural Óscar Niemeyer, del 20 de junio al 22 de septiembre. Y vamos ahora con otra importante cita cultural. Oviedo Filarmonía y la OSPA se unen en dos conciertos por el 25 aniversario del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Sí, el día 8 y 28, esos dos días van a ser 8 y 28 de junio, en dos conciertos para conmemorar este 25 aniversario. Las Sinfónicas Asturianas van a interpretar en el primer recital la Sinfonía número 2 y en el segundo la Sinfonía número 3 de Gustav Mahler, ¿vale? Y a la batuta de sus directores titulares van a estar, pues eso, ellos dos, Nuno Coelho y Lucas Macías. Ojo, el coro de la Fundación Princesa de Asturias, los coros Aurum y Peques del León de Oro y las solistas, a ver si lo digo bien, Slavska Zamenikova, Fleur Barron y Dame Sara Connolly van a completar el programa de estos conciertos conmemorativos. Voy a pedir perdón porque son nombres complicados, ¿eh?
Slava Zamenikova.
Sí, sí. La última vez que Oviedo Filarmonía y la OSPA compartieron escenario fue ya en septiembre de 2019 en el Teatro Campo Amor, en cuatro funciones que habían hecho de El Ocaso de los Dioses, de Wagner, dentro de la temporada de la ópera. Y ahora, como decimos, 8 y 28 de junio, dos conciertos, Auditorio Príncipe Felipe, que cumple 25 añazos. Y que antes era lo de las aguas, ¿no?, de Oviedo. Sí, es curioso, sí, sí. Vaya edificio más chulo.
Y hablando de música, Tanxugueiras y Nuberu actuarán en el Festival Arco Atlántico de Gijón, que tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto. El programa reúne una muestra de las identidades culturales de territorios de España, Francia, Portugal, Irlanda y Reino Unido. El grueso de la programación tendrá lugar en la calle con música, teatro, danza, artes plásticas y contenidos audiovisuales.
Me gusta a mí mucho el Arco Atlántico, ¿sabes por qué?
¿Por?
Porque es donde voy a comprar pasteles de Belén de Portugal, que solo los puedo comprar o cuando voy a Portugal o cuando vienen aquí al Arco Atlántico, que vienen ahí y un cafetín con pasteles de Belén, oh, vale, pasteles de nata para que sea más internacional, pero los buenos son los de Belén. De Belém.
Pues lo dicho, Tanxugueiras en el Festival Arco Atlántico de Gijón.
Qué guay.
Vamos a escuchar Terra de Tanxugueiras, canción que, por cierto, estuvo a punto de representarnos,
ojo,
en Eurovisión. Terra, Tanxugueiras.
Thank you.
Último bloque del Desayuno Coliantes de hoy martes 4 de junio de 2024. Esta semana se cumplen ya 15 años del fallecimiento de David Carradine, el mítico actor protagonista de la serie Kung Fu. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
David Carradine, el protagonista de Kung Fu, también protagonista de Kill Bill, de Tarantino. Falleció en extrañas circunstancias hace 15 años y no es un actor que sea santo de tu devoción, pero bueno, vamos a hablar de David Carradine, que sí fue un hombre que en su momento tuvo muchísima fama.
Sí, hombre, a ver, fue muy famoso, sobre todo en televisión. Lo que pasa que, bueno, ya en primer lugar le quita... Bueno, él personalmente no, pero quiero decirte, él no iba a hacer la serie de Kung Fu, iba a hacer la Bruce Lee. Lo que pasa que los americanos consideraron que meter a un protagonista asiático era demasiado atrevido y que el público americano no lo iba a comprar. Y entonces metieron a un tío como achinao, pero que no tenía ni idea de nada de artes marciales. Y bueno, se hizo muy famoso por ese personaje, pero luego...
¿Cómo era? ¿Quan Chan Kane?
Quai Chan Kane, sí. Con el saltamontes, ¿no?
Exacto.
Pequeño saltamontes. Pero luego realmente los 80 y los 90 está en sus productos directos a la estantería de más abajo del videoclub y tuvo esa especie de resurgimiento en... Sí, ¿no? A mediados de los 2000, 2003, ¿no? Por ahí es Kill Bill. Que es otra película de farsantes, quiero decir, de al final, ya sea él. Además es muy curioso, porque él no tenía ni idea de artes marciales y siguió sin tenerla durante toda su carrera, pero se hizo famoso gracias a la serie de Kung Fu.
Pero él tenía ciertos conocimientos, al menos,
no,
de
no,
Kung
él
Fu.
Tenía los conocimientos que puede tener Keanu Reeves. Es decir, aprende una coreografía para la escena, si la aprendo, porque a veces ni la aprenden, y para casa. Tuvo suerte, hizo lo que te decía antes, ¿no? Una película bastante conocida con Chuck Norris en el año 83, más o menos 82, McQuaid, Lobo Solitario.
Es un lobo solitario en el estado de la estrella solitaria. Yo imagino a un rancher inmaculado, pilar de la comunidad, que va a la iglesia, vive decentemente y tiene mujer e hijos. Bien, tendrá que olvidar su actitud de lobo.
Pero claro, él sí es un artista marcial, aparte de actor. Podrá ser mejor o peor actor, no es peor que David Carradine, desde luego. Pero además es un artista marcial por derecho propio.
La diferencia entre gente como, vamos a decir nombres, como Chuck Norris, Steven Seagal, es que pueden ser mejores o peores actores, pero sí son gente que domina las artes marciales y aplican ese conocimiento al cine. Y en cambio David Carradine era un actor que era actor sin más.
Y tiene mucho carisma. Quiero decirte, yo creo que te gustan más las películas o menos el carisma que tiene Chuck Norris o Van Damme o Seagal. Aunque bueno, Van Damme tampoco es exactamente un artista marcial, pero digamos que tiene mucha más formación de la que tienen estos otros. Pero a lo que te voy es que, independientemente de que realmente tú seas bueno o malo en eso, la cuestión es que el tío trascendió, fue importante, tuvo un impacto en la cultura popular de los 70 muy, muy grande. Y bueno, ya te digo, para mí es alguien... Pues es un farsante.
También habrá gente que diga, al final es un actor, interpreta un papel y ya está, no pasa nada.
Claro, pero el problema es que él sí se creía, es lo que te decía, ¿no? El problema es que él sí se creía que era un artista marcial. Iba por ahí dando lecciones y tal, y lo que te digo, cuando se tuvo que enfrentar con gente que eran artistas marciales de verdad, pues quedó en una posición bastante lamentable. Claro, si tú eres un actor, no, yo este es mi personaje, yo no tengo ni puta idea de eso. Yo no sé artes marciales ni nada, es un papel, yo lo aprendí y ya está. Es como Roger Moore, no creo que Roger Moore anduviera por ahí diciendo no, yo soy Bond, no sé qué, no, diría no, esto es un papel que me pagan mucho, me lo paso bien.
No tengo ni idea ni de disparar, ni de pelear, ni de nada, pero ya está.
Pero me da igual, soy un tío profesional, hago ese papel, resulto creíble y ya está. Pero es lo que digo, en el momento que tú ya empiezas a identificarte y ya empiezas a pensar que las cualidades, que los atributos de tu personaje los tienes tú también, ahí ya tenemos un problema. Ya empiezan los divismos y empiezan todo este tipo de cosas, ¿no? Y encima, bueno, por lo que te digo, es que ni siquiera era buen actor. O sea, tú le ves en las de Kill Bill, que ya tiene sus años, y no es particularmente buen actor. Lo que pasa es que tiene unos diálogos que le escribe Tarantino que tienen mucha fuerza. Y el tío juega con el aura mítica que tiene de haber sido pues lo que fue. Pero ya te digo, a ver, eso se ve muy claro, es lo que te decía. Cuando tú ves a alguien que es un artista marcial, lo identificas claramente. Porque hace cosas, lo que te digo, que tienes que tener un dominio, tienes que ser un tío con unos conocimientos de esas disciplinas tan grandes que no basta con que te aprendas una coreografía. No basta. Y de hecho, mucha gente, que esto es curioso, mucha gente que son... A ver, Chuck Norris era alumno de Bruce Lee. Mucha gente que son alumnos de Chuck Norris luego se han posicionado por derecho propio como artistas marciales que han tenido su trayectoria, pero algunos son los que enseñan a estos farsantes de actores, gente como Scarlett Johansson, esta peña que no tiene ni idea. Esa gente es aprendida por los maestros. En este caso, por ejemplo, Richard Norton, que era alumno de Chuck Norris y sí es un artista marcial, es el coordinador de especialistas, es el que pone en forma para las escenas de acción a esta gente, a las estrellitas de ahora que no saben ni levantar el brazo, ¿no? Que dices, luego, oh, joder, qué bien quedas, ¿no? Qué bien quedaba David Carradine, claro, pero son poses. Es lo que te digo, yo... A mucha gente sé que esto le da igual, ¿no? Porque ves la película y dices, a mí me da igual, yo veo la película y me gusta y se acabó. Pero hay un paso más y es lo que te digo, yo creo que está bien distinguir al farsante del que no lo es.
Ahí está, 15 años del fallecimiento de David Carradine, el mítico protagonista de Kung Fu. Le hemos dado bien, ¿eh? A David Carradine.
Bueno, pero lo hemos recordado, por lo menos.
Bueno, eso sí, no eso es verdad. Recordado. Eso es verdad.
Es ciertísimo.
Volvemos mañana a las 10:30 de la mañana, aquí a Desayuno con Liantes en RPA. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.